¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVIU, Sociedad Anónima Unipersonal, LIC, propio número 205, CDI número 121, CFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores para Más Información, ingresa a NIM.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah... Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
Telecom Argentina decía General Horno 690 CABA, CUI 30639453738.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Vuelven los Pumas a Jujuy. Vos podés ser parte de la experiencia Puma y vivir toda la adrenalina de este test match como local. 2 de julio, 16 horas, estadio 23 de agosto. Comprá tus entradas por Ticketek. Gobierno de Jujuy.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16. Por Radio Cultura 97.9.
Muy Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos con una nueva emisión de En Caso Contrario. 10 minutos prácticamente, acá en Radio Cultura, como siempre, como cada jueves, hasta las 4 de la tarde. Charlie Vázquez en la operación técnica, antes que me olvide. Carla Scali, como siempre, en la producción periodística. Bernardo Vázquez, quien les habla en la conducción. Matías Barbería, como siempre, también acompañando en este programa en este caso, hoy no presente, pero como siempre, desde el sentimiento, Barbero, así que lo bancamos, lo queremos, lo extrañamos y nos encontraremos próximamente. La semana que viene seguramente va a estar Matías de nuevo acá. Un día realmente que la agenda política queda un poquito marginada. A veces suceden hechos como el de hoy, en el que obviamente que las primeras planas de absolutamente todos los portales, todos los canales de televisión se ven envueltos y enmarcados en una verdadera tragedia como la que pasó desde muy temprano, desde las 6 menos 10, un poquito más tarde capaz los canales empezaron a tomar el tema, pero lo que fue este incendio en un séptimo piso en la zona de Recoleta, en la calle Ecuador y Córdoba, 5 muertos, 3 niños, 2 mayores, realmente una situación muy angustiante que se vivió hoy con toda la gente, aparte que vivía en ese edificio precisamente, ¿no? Imagínense que más allá de aquellos que son familiares, obviamente, el dolor que tienen por las víctimas, por haber perdido a familiares tan cercanos, también lo que les pasa a todos aquellos que tuvieron que dejar hoy su departamento, su lugar, más allá de haber visto expuesta su integridad física, sus cosas, hay que irse de la casa en muchos casos, mucha gente no se quería ir, o le costó ir, y una tragedia que pudo haber sido mayor incluso porque al lado había una estación de servicio que realmente los trabajadores de esa estación de servicio actuaron muy bien porque inmediatamente apagaron el gas y se evitó una tragedia que pudo haber sido muchísimo mayor en caso de que hubiera habido una explosión. Pero bueno, de nuevo, como cada invierno, en este caso nos obliga a también a tomar conductas de prevención respecto a cómo climatizamos un departamento, básicamente, o una casa puntualmente, con los riesgos que eso implica. Vamos a estar hablando con un especialista, con un bombero durante el programa. Otra vez la actuación de los bomberos es brillante frente a una emergencia como la que se vivió hoy, una situación crítica como la que se ha vivido hoy. También la actuación del SAME, con Alberto Crescenti a la cabeza. Una verdadera tragedia que en ese contexto tuvo a las principales autoridades sanitarias, en este caso como el SAME, o a los bomberos, trabajando de la mejor manera y arriesgando su vida. Así que la verdad que es un día triste en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo hubo, también hay que mencionarlo, ¿no? Porque medio que la agenda porteña muchas veces tapa el resto. En Campana hoy hubo una chica de 24 años y 3 menores que fallecieron, la madre y los 3 hijos fallecieron en otro incendio que se dio en una casa. Un día realmente trágico en lo que tiene que ver con este tipo de situaciones. Y bueno, básicamente con esto, ¿no? Las prevenciones que hay que tomar en invierno. El invierno viene siendo duro, recién arranca encima, porque formalmente arrancó ayer, o antes de ayer, en realidad el 21. Hay que tomar precauciones, hay que prepararse porque va a ser un invierno largo probablemente, de 2 meses más como mínimo de temperaturas bajas. Y realmente hoy afectó a todos esto y creo yo, lógicamente, ha corrido cualquier noticia de la actividad política, de la agenda económica también, porque realmente Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y también la provincia, con lo que pasó en Campana, vivieron dos tragedias en paralelo. Así que bueno, era un poco la idea de iniciar el programa con esta situación, comentario al respecto de esto. El dolor de los familiares, imagino que es inimaginable. Murieron 3 chicos, 3 menores de edad. Murieron 2 personas también que seguramente mucha gente querrá. Y el dolor que que esto causa, no, yo particularmente no lo quiero ni siquiera imaginar. Y también mis, obviamente, mis condolencias a la familia, pero yo también el entendimiento de todas aquellas personas que viven en el edificio, que probablemente van a tardar un buen tiempo en poder vivir de manera normal en ese edificio por todas las medidas de precaución que se van a tener que llevar adelante, que vieron en riesgo su integridad. Hay 35 heridos en total, y que aparte tenían todo lo que uno construye en un departamento, lo puede perder en cuestión de segundos. Uno a veces no se da cuenta, pero todo lo que va construyendo en una casa, en un hogar, con su familia o solo, incluso aquellos que son inquilinos también, realmente es doloroso ver cómo en minutos se te puede ir todo por la borda, ni hablar la vida, ¿no? Que en este caso hubo 5 víctimas fatales. Así que bueno, vamos a seguir con el programa. Como siempre, vamos a hablar de política y economía. Alguna otra mención a este tema también, porque vamos a tener un entrevistado vinculado a este tema. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de transmitir este mensaje, porque fue una noticia que nos conmocionó absolutamente todos desde la mañana. Vamos a escuchar un poco más de música, un poco de música en realidad, y seguimos con el programa.
Welcome to the club. So I hear your name is Phantasma, and he wants to be a funketeer. Well, why don't you make your way to the stage? Toby, what's the password?
Oh, I'm with the band.
Oh, that's right. How you doing, my name? How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get? Funketeer, let's funk with this. How much you got? How much you gonna get?
Introduces Miss Hip Hop Lollipop.
Funketeer, let's funk with this.
Ready or not, here we come, and we gon' make your mother shake, because it's nothing but the funk. See my hip bone connected to my thigh bone. Got Funketeers and it's a family like Slidestone. Is D with us? Yeah, lady with us. Yeah, so it's that see that misses. Blowing kisses to your listeners. Ruthie Baba, Sherman Stylus, Mr. Wooten, more diffusion. We burst set the phone, call it music evolution. Yeah. Change, strange, this, that. Full rep because it is the bomb like that. Say,
no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería los jueves de 15 a 16 horas por Radio Cultura.
...15, 19 minutos... seguimos con el programa. Vamos a tener a nuestro primer entrevistado Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, ingeniero industrial. Hola Emilio, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez le saluda.
¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo andan?
Un placer. Emilio, obviamente lo llamo por un contexto realmente preocupante y para que nos dé su opinión y sus explicaciones como especialista en el área respecto a esta situación del gasoil que se está viviendo. Y yo lo primero que le quería preguntar directamente es si hay una fecha de solución de esto, si usted ve un horizonte de solución.
Yo la semana pasada pensaba que en 10 días se iba a resolver bastante, porque han comprado creo que 9 cargamentos de gasoil y ya tendrían que estar llegando y distribuyéndose, ¿no? Ahora no sé cómo fue la operación, a lo mejor lo compraron y la fecha de entrega, no sé, como está muy demandado el producto, a lo mejor demora más, pero evidentemente están improvisando, ¿no? Cuando ya hace varios meses que hay señales que iba a ocurrir esto y se tendrían que haber tomado las medidas, ¿no? Sí. Y se sabía que iba a ocurrir porque, bueno, cuando un producto está mucho más bajo que lo que cuesta y que lo que vale internacionalmente, y bueno, o empieza a faltar, o si lo quiere reemplazar, hay que reemplazarlo por un producto mucho más caro, y nadie quiere importar algo a 10 para venderlo acá dentro a 6, ¿no? Bueno, es lo que está ocurriendo, lamentablemente. Si bien también hubo una exacerbación, un aumento de la demanda, que no es por lo que dice el gobierno, por un crecimiento, un desarrollo, sino más bien porque todos los grandes consumidores de gasoil, ¿no?, sobre todo el campo y el transporte, los que pudieron han acopiado, han comprado previendo que a ese precio barato o iba a faltar o iba a aumentar al doble. Y por otro lado, también no hubo ningún control en las fronteras, y bueno, y todos los ciudadanos de los países vecinos cruzaban y venían a cargar acá porque es mucho más barato, ¿no?
Totalmente. ¿Qué es lo que se puede hacer como política de Estado en este sentido? Más allá de una coyuntura puntual que se repite invierno tras invierno, que este año quizás es más grave, más complicada, pero ¿qué es lo que se puede hacer como política de Estado dentro de un cargo o dentro de una política energética?
Volver a la ley que rige al sector energético, pero que no se cumple desde principios de los años 90, ¿no? En el año 2013 dejó de observar la ley y empezaron los problemas, ¿no? Es decir, la ley dice el petróleo, el gas en boca de pozo y la electricidad que se genera son precios libres. Los subproductos del petróleo, como la nafta, el gasoil, el fuel oil, etcétera, son precios libres. Lo único que no es precio libre y que es regulado es el gas en redes, que va a los domicilios, y la electricidad, ¿sí? También es domiciliaria. Pero el resto es libre. Bueno, acá, desde que vino el kirchnerismo en 2003, empezó a intervenir todos los precios y a meter subsidios. Antes del 2003 no había subsidios. Se pagaba lo que costaba, el valor económico de todos los productos energéticos. Pero después, con la intervención en los precios, por ejemplo, en las tarifas de luz, de gas, que se congelaron durante 12 años, ¿no?, en un contexto inflacionario del 1.100% entre extremos, y bueno, terminamos pagando el 15% de lo que cuestan las cosas, ¿no? Y eso tiene un efecto negativo doble, porque por un lado se descuida la demanda y entonces crece por no usarla racionalmente, porque las cosas baratas no se cuidan. Y por otro lado, las inversiones caen como un piano, porque nadie va a invertir si sus ingresos o su retorno de inversión va a depender de un funcionario que fija los precios, sí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para mí es volver a la ley, hacer una sintonía fina en muchas cosas, porque es una ley que se hizo hace ya casi 30 años, y hay que hacerle retoque, fenómeno, pero lo que funciona bien, no hay que andar toqueteándolo ni cambiándolo. Y por eso, si fue una experiencia exitosa, bueno, tratemos de lo único que hay que hacer es respetar los contratos, respetar las leyes, los marcos de referencia y sobre todo los precios internacionales. No nos podemos aislar porque ocurre lo que está ocurriendo ahora. Sí. Se pone en evidencia con el gasoil porque, bueno, tiene unas consecuencias muy muy duras para un país que está vive del automotor prácticamente, claro, ¿no? Lamentablemente, porque la verdad que tendríamos que tener mucho más ferrocarril de carga que transporte terrestre, ¿no? De camiones, pero bueno, sí, esa es la realidad. Y por otro lado, el gas natural, este año hay que importar, y el 20% de todas las importaciones son de energéticos, ¿no? O sea que es diciendo que tenemos la energía, pero que hay que sacarla, ¿no? Claro.
¿Cuán relevante en ese contexto la construcción del gasoducto, Néstor Kirchner?
Bueno, es relevante porque sí, resuelve el problema del invierno. Pero le puedo asegurar que ningún privado se hubiera metido en ese negocio, así como lo están planteando, sí, ahora como inversión privada, inversión del Estado, porque no veo que se esté generando la demanda para los 8 meses fuera del invierno. Claro. ¿Sí? Entonces va a haber ahí un capital ocioso durante 8 meses. Y por otro lado, no sé las petroleras hasta qué punto van a poner las máquinas a full para 4 meses y después pararlas si no tienen dónde meter el gas, ¿no? Entonces yo creo que en vez de pelearse entre ellos, ¿no? Entre el Instituto Patria, que es la que maneja prácticamente la energía y la que quiere manejarlo para cumplir con los compromisos con el fondo, que es Guzmán, en vez de andar peleándose, tendrían que ver cómo en realidad sacarle el jugo a esa inversión que vamos a hacer todos los argentinos, porque esta vez la hace el Estado. Hay que recordar que ya la había licitado Macri, pero era privado. Y bueno, lamentablemente se perdieron 2 años. Digo, bueno, está bien, quieren hacer todo del Estado, que lo hagan, pero lo tendrían que haber hecho hace 2 años, y este año nos hubiéramos ahorrado más de 3.000 millones de dólares, y el año que viene otros 3.000 o 4.000, porque el año que viene no va, sí, a estar, seguro que no va a estar.
No, seguramente sale como mínimo 18 meses de ejecución, claro. Y la verdad, uno imagina que incluso 18 meses es un cálculo muy optimista, ¿no?
Si se hicieran bien las cosas, tenemos la experiencia, el gasoducto Neuva, que se hizo en el año 87, creo 88, se hizo en 1 año, y ese era casi más largo que este. Claro. Es decir, cuando se tiene el proyecto ya bien...
Aparte hace casi 40 años, ¿no? O sea, se supone que hay una evolución en los procesos.
Además. Pero es un proceso complejo porque son 50.000 caños que hay que enterrar y unir y transportar, y bueno, eso se hace con una buena logística, con un relojito en cuanto a la disponibilidad de los dólares para las importaciones, los pagos, los certificados, sí, conseguir los permisos. Acá nuestra ley exige que el propietario de la tierra por donde pasa el gasoducto, si es privado, el dueño de la tierra tiene que conceder una servidumbre de paso, ¿no? Que es darle el permiso, pero hay que hacer los papeles, le tienen que pagar algo, etcétera. Y después está el tema también ambiental, que cualquier proyecto público lo tiene que presentar. Y ahora ya tenemos a las 4 provincias pidiendo el estudio ambiental. Y ahora se meten los mapuches también. Claro. Y bueno, es un lío.
Emilio, usted fue secretario de Energía de la Nación. ¿Vio en algún momento el nivel de internismo que hay dentro de la Secretaría de Energía, dentro del área energética como existe en la actualidad, con la Cámpora por un lado, con el albertismo a través de Martín Guzmán, sobre todo con el secretario de Energía, Darío Martínez, que da la sensación de que hace equilibrio entre un lado y el otro?
No, en realidad no vi eso, pero lo que más me preocupa es el nivel de incompetencia que hay, ¿no? Es decir, acá es lo mismo, puede ser que sea un farmacéutico, lo ponen de secretario o de subsecretario, la cuestión es que responda a las pautas que dicta políticamente o ideológicamente el Instituto Patria. Se intervienen los entes reguladores sin ninguna necesidad, ¿no? Ya se habían dejado de intervenir. Durante 12 años tuvieron intervenido. Viene Macri, lo hace según la ley, que es por concurso público, que lo tiene que aprobar el Senado, etcétera. Apenas viene esta gente, los echa y los vuelve a intervenir con gente, yo diría, muy llena de ideología, pero poca competencia, ¿no? Y la energía es una cosa, no es porque yo sea ingeniero, pero es más una cuestión de técnica, ¿no? Una vez que se deciden las cosas que hay que hacer, ¿no? Y acá, bueno, se está con que siguen dudando si es un derecho al que tiene toda la gente, independientemente de lo que cueste, ¿no?
Claro.
Y bueno, mientras pensemos así, yo creo que nos vamos a quedar sin energía, porque la peor conducción energética que yo conozco históricamente, por los resultados, ¿no? Porque llevaron al colapso a un sector que estaba funcionando bien. Yo fui en el 2001 secretario de Energía, funcionaban muy bien las cosas y no había subsidios. El usuario pagaba lo que correspondía y eran tarifas competitivas a nivel internacional, tarifas bajas, ¿sí? Pero después de esos 12 años de intervencionismo, que reiteran lamentablemente en estos 2 años y medio que tienen, bueno, el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque no hay inversiones y la demanda vuela, porque encima de haber subsidios, se dan el lujo de subsidiar sobre los subsidios. Esto de la zona fría es un disparate total, que lo puede hacer a lo mejor un país muy rico que quiere darse ese lujo, pero claro, acá todo lo que se paga, los subsidios se pagan con emisión, y al final al poder adquisitivo.
Estamos hablando de, para dimensionar, 5 meses se llevan gastados alrededor de 5.000 millones de dólares en subsidios a la luz y al gas. Digo, todo lo que se podría, de qué manera se podría utilizar, ¿no? Digo, y digo, ¿hasta dónde aguanta la cuerda, ¿no? Con este tema, ¿hasta dónde se puede estirar esta situación de seguir subsidiando?
Lamentablemente, es gente que tiene que chocarse contra la pared para cambiar el rumbo, porque esto que está pasando con el gasoil, bueno, los está poniendo en un brete. Ahora, viene el verano y empiezan cortes de luz salvajes y también van a estar en un problema, ¿no? Es decir, las consecuencias empiezan a aflorar. No inmediatamente, porque bueno, en los 4 años anteriores hubo inversiones, ¿no? Se bajó el déficit fiscal, la balanza comercial de energéticos se niveló en cero, qué sé yo. Pero en vez de seguir con esa línea, no, vuelven a lo que ocasionó los problemas en los 12 años anteriores. Eso no termino de entenderlo bien, si es irresponsabilidad o no sé. Pero volviendo a su pregunta, encima de todo esto que es incompetencia, ideología, hay que sumarle esas peleas que hay, que son insólitas, porque en periodos de crisis, ¿no? En una guerra, todo el poder se dan al Ministerio de Defensa y se acabó, y todos dependen de él. Acá hay un problema serio en energía y bueno, y está uno de abajo, un tercer nivel, que no responde o no obedece al ministro, ¿no? Y así no, se empeoran las cosas, se mina más la confianza que hay en nuestro país y bueno, las inversiones no van a venir.
Emilio, un placer como siempre dialogar con vos.
Bueno, igualmente, adiós.
Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, ingeniero industrial, uno de los tipos que más sabe de energía del país, sin lugar a dudas, haciendo un análisis de la situación del gasoil, de la escasez del gasoil, que es un tema que preocupa, yo creo que al gobierno, y en el fondo termina preocupando menos que los argentinos en sí, ¿no? La situación que se vivió ayer en el peaje de Oxud fue realmente tremenda. Digo, gente que hizo o estuvo por lo menos 3 horas en una fila eterna que duraba más de 10, 12 kilómetros, llegaba hasta Quilmes en muchos casos, y que terminó un corte y una protesta del sector que probablemente era válida, no era la manera seguro hacer el piquete, pero una protesta de transportistas de gasoil. Fracasó una nueva reunión, una nueva negociación entre el gobierno y los transportistas, esto aclararlo también, pero digo, si no hubiera terminado a partir de la llegada de Sergio Berni, que de repente bajó un helicóptero y dijo en 5 minutos tienen que desalojar, no fueron 5, fueron 15, bueno, si no hubiera pasado eso, la verdad hubiera sido realmente muy complicado, más de lo que fue para muchos argentinos llegar a sus trabajos. Una Argentina que está con un nivel de tensión tremenda, con frentes abiertos en lo que tiene que ver con reclamos paritarios por todos lados, obviamente, en un contexto inflacionario tremendo, que una inflación que se perfila para terminar por encima del 60-65% del año, y que trasciende eso, y que también hay una disputa tremenda por el reparto de planes sociales, cada vez más visible, con el gobierno negando el aumento de cupos, de más cupos para planes sociales, las organizaciones sociales enfrentadas con el gobierno Por otro lado, algunas organizaciones sociales alineadas con el gobierno, en muchos casos beneficiadas por ese reparto de planes, como puede ser el Movimiento Evita. Cristina Kirchner en el medio hablando de absolutamente todo. Por un lado, de lo que tiene que ver con la interna energética. A Cristina le encanta hablar de esta interna energética y de la cuestión energética, de cómo encontrar soluciones que ella, cuando fue gobierno, tampoco nunca dio, porque es lo que decía Put, se viene subsidiando la energía desde principios del kirchnerismo, precisamente, y en un momento la situación dice basta también, y el sistema dice basta, y empieza a fallar y lo empiezan a sufrir todos los argentinos. Una Cristina que también se refiere a los planes sociales, al reparto, que le pega al Movimiento Evita, que es hoy el brazo político en el sector social más importante del gobierno de Alberto Fernández. Una interna política que, la verdad, la relatamos, la repasamos acá, dentro del Frente de Todos, que es el frente de gobierno, que está Cristina y Alberto, los dos fueron electos, y más allá de que hoy evidentemente tienen diferencias, tendrían que zanjarlas para poder encontrar una solución, y para que el año que queda por delante, el año y medio que queda por delante de gobierno, sea más fácil para todos. Después se verá quién gana la elección del año que viene, pero la verdad que la mayoría de la gente no tiene idea, no le importa que el año que viene una elección, solo le importa a los políticos, a los periodistas en buena parte también nos importa, eso me parece que también hay que tener una autocrítica de ver hasta dónde se le termina dando relevancia a una elección para la que falta un año todavía, y en ese año hay un proceso de crecimiento de la inflación por delante que realmente asusta, de precios, de pobreza, en fin, todos los números a Argentina le dan mal y da la sensación de que cada vez le van a ir dando peor, y que la clase política está en otro juego, porque también la oposición en buena parte vive sumergida en este tipo de internismo, además que no llevan a ningún lado. Así que bueno, un poco un repaso que nos sirve hacer con Emilio Put de la situación en este caso energética, con una interna tremenda que se vive dentro de la cartera energética, precisamente, que encabeza Darío Martínez, pero que también se traslada a todas las áreas del gobierno. Está más dura que nunca la interna entre Alberto y Cristina Fernández.
She's from a cosmic world. inches from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number of the same. She said, "Step in my transporter so I can teleport ya all around my heavenly body." Oh, this could be a close encounter. I should take him out to flounder. Sends me in a hyperspace when I see her pretty face. She's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. My heart's at zero gravity. She's from a cosmic world. Oh, 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 oh. Putting me in ecstasy. Transmitting on my frequency.
Minutos, seguimos con el programa. Absolutamente todo lo que tiene que ver con noticias en este momento gira en torno a la tragedia que se vivió esta mañana en un edificio de la calle Ecuador, en la intersección con Córdoba, principio del barrio Recoleta, de alguna manera, también cercano con la zona de 11. La verdad, una tragedia total: 35 heridos, 5 muertos, 3 nenes. 3 menores de edad, 2 mayores. Realmente algo que seguramente se podría haber previsto. Todavía no están claras las causas del incendio. Se está investigando. Habrá que ver cuánto tiempo puede tardar esto en resolverse, en dilucidarse, qué es lo que pasó. Pero la verdad que en sí, más allá de saber lo que pasó, tampoco hay mucho por hacer, ¿no? La situación es tremenda. Desde las 6 de la mañana estamos con esta noticia, con un incendio que fue voraz, que fue en apenas unos minutos y que llevó la vida de 3 menores de edad, nada menos, y de otras 2 personas también. Así que vamos a seguir, obviamente, con el tema, porque es el tema del día. Pero quería hacer una mención, una actualización de un poco la situación que se está viviendo con el incendio de este edificio. Vamos a hablar del otro tema del día, sin lugar a dudas, que tiene que ver con, como cada jueves estamos hablando de tema planes sociales y los reclamos de dirigentes sociales respecto a la mayor entrega de cupos de parte del gobierno. Estamos comunicados con Silvia Sarabia, le agradecemos, referente de Barrio de Pie. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer. Silvia, lo veníamos hablando también en privado, fuera de aire, con vos. Ayer hubo una reunión entre ustedes, entre los referentes de Unidad Piquetera y el ministro Juan Zabaleta en la sede de Desarrollo Social. Quedaron en un cuarto intermedio por delante y con la posibilidad de volver a reunirse el jueves que viene, pero en el medio me parece que también se sinceró una decisión del gobierno que se venía viendo respecto al tema un cambio de unidad ejecutora, del potencial trabajo y un montón de beneficiarios de planes sociales que van a pasar a la órbita de municipios o provincias. ¿Cómo están viendo esa situación?
Bueno, esto es una decisión, no es nuevo. Es algo que ya venía ocurriendo, de hecho, desde el inicio de la gestión, cuando estaba Daniel Arroyo, se le abrió la posibilidad a municipios, a gobernaciones, para que trabajaran, organizaran espacios de trabajo para quienes perciben el potencial. El problema con eso es que han tenido mucho rechazo, porque tiene que ver con el rechazo con las prácticas que hay desde los punteros de los municipios, con el rechazo también de los trabajadores municipales, porque en muchos casos, en lugar de formalizarlos, se los termina precarizando aún más. Bueno, digamos que todo lo negativo que tiene eso se vio claramente en que las personas no quieren trabajar en el municipio. Cuando se empezó a abrir la posibilidad de traspasarse del lugar de trabajo, se iban de los municipios y venían hacia las organizaciones. Entonces, bueno, evidentemente no somos ni tan cucos ni tan malos, la gente se siente escuchada, se discuten las cosas en asamblea, la gente sabe a dónde va su trabajo, digamos, las organizaciones también combatimos todo lo que sea, digamos, lo que hacen los punteros tradicionales. Entonces, bueno, esa es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, ahora creemos que ha tomado otra dimensión a partir de los dichos de Cristina Fernández, que en realidad fue un poco más allá y planteó, bueno, hizo una declaración bastante, cuestionable sobre el rol de las organizaciones sociales.
Sí, me parece que también lo que plantea Cristina Fernández no solo involucra a todas las organizaciones sociales, sino que puso la mira en el propio Movimiento Evita, que administra planes y que forma parte del gobierno, que está del lado del mostrador también.
Sí, mira, el problema más grave es que de donde consiguió mucho apoyo sus declaraciones es de Junto por el Cambio, de los sectores más retrógrados de la política, de aquellos que hoy también, digamos, están planteando, ideas nuevas, pero que son las ideas viejas. Que ya sabemos de cuáles son sus trayectorias. Bueno, en realidad para nosotros la peor cuestión de esta situación es que no se está discutiendo el debate de fondo, o sea, se corre el eje para no aceptar el fracaso de la dirigencia política, no solo de este gobierno, sino del anterior y del anterior. O sea, hay un fracaso evidente para recuperar el trabajo genuino, hay un fracaso evidente para combatir la pobreza, y en lugar de estar discutiendo cómo vamos a resolver esto, bueno, se pone el eje en los planes sociales, cuando en realidad
ustedes no se deben una autocrítica como dirigentes sociales de izquierda que también administran planes sociales. Digo, se ha planteado, no tu caso, no Barrios de Pie, pero en las últimas semanas ha habido un sinceramiento de alguna manera de algo que por lo menos muchos no teníamos claro, no sabíamos, del polo obrero, de que se le cobra un porcentaje a cada beneficiario que pertenece a esa organización.
¿Hola?
Sí, no, digo que se cobra un porcentaje, digo, un sinceramiento, sobre todo de declaraciones de Gabriel Solano, del polo obrero, de que se le cobra un porcentaje, un 2%, que puede ser un 2, un 1, un 5, lo que sea, pero que se le saca el sueldo a cada beneficiario. Digo, ¿no hay también ahí un tema de detectar irregularidades que el Ministerio de Desarrollo está viendo y que está tratando de atacar?
Mira, dos cuestiones respecto de eso. La primera, hay auditorías sobre los planes. No es que no hay controles, a nosotros nos vienen a controlar a cada rato si la gente labura, quién labura, dónde labura, nos pasan lista, se fijan si compramos las herramientas que decimos que compramos. O sea, no es que esto es un viva la pepa, hay auditorías al menos sobre las opositoras, ¿no? No sé cómo será sobre las oficialistas, por lo visto de Cristina, que pide auditorías. Evidentemente, convengamos que la Cámpora también maneja potenciar trabajo, ¿no?
¿Sí?
No solamente potenciar trabajo, sino el potenciar joven, ¿no? Que es del área de Laura Alonso, una dirigente de la Cámpora. Sí. Así que no pueden hacerse los distraídos. Ellos también están de los dos lados del mostrador. Entonces, evidentemente, hay un discurso respecto de eso. Después, en cualquier espacio comunitario, en cualquier ámbito comunitario, ya sea una iglesia, un club, una sociedad de fomento, o un comedor comunitario, o un emprendimiento productivo, la gente junta plata. Junta plata para distintas cosas. Para, por ejemplo, comprar el aceite que el ministerio no te da, junta plata para comprar el hilo que no alcanzó lo que se pudo comprar y hace falta comprar de nuevo para seguir cosiendo, junta plata para reparar una máquina, se junta plata para pagar el flete para ir a buscar los alimentos. Eso es habitual, digamos, en todos lados. Nosotros en particular, lo que sí hemos hecho mucho énfasis es en, incluso lo hemos dejado por escrito en los puntos de Barrios de Pie, es que toda plata que se junte debe ser voluntaria, ¿sí? No ponemos un porcentaje, decimos que sí, hacemos hincapié en lo voluntario, porque sabemos que hay prácticas, y bueno, y a eso remitamos, ¿no?, lo que sucede desde las intendencias y desde los viejos punteros, hay prácticas de quitarles dinero, ¿no? Ahora, en este caso son aportes que la gente hace a su espacio comunitario para resolver cosas. O sea, eso es algo que sucede, insisto, en todos los ámbitos de la comunidad donde se realizan actividades. Y los comedores no son la excepción y los espacios de trabajo no son la excepción. Nos parece eso, acá no hay, por lo menos nosotros, no estamos hablando de quitarle plata a alguien, cobrarle plata a alguien. Se está hablando de que se junta dinero en esos espacios para resolver cuestiones de esos espacios. Nosotros hacemos sí. hincapié en que tiene que ser voluntario y que tienen que estar las cuentas claras, ¿sí? Acá no vas a ver a ninguno de los dirigentes, por lo menos de nuestra organización, que a partir de ser coordinador o coordinadora tenga una casa más linda, digamos, ¿no? Eso sí eran prácticas habituales de la vieja política, y por eso creemos que mucha gente no quiere trabajar con ellos y se acerca a las organizaciones sociales. Por supuesto que eso hace que hayan perdido territorialidad, hayan perdido credibilidad, y que hoy las organizaciones sociales seamos referencia en los territorios. Por supuesto que eso es lo que creemos que están atacando.
Silvia, a ver, puntualmente, digo, quería preguntarte, digo, cuántos, para también, no sé si tenés el cálculo, digo, cuántos planes sociales dependen en este caso de Barrio de Pie, eso para tener una idea, porque el Ministerio de Desarrollo plantea en este caso que son unos 60.000, que hay unos 60.000 más del Polo Obrero, ¿ese número es así?
Sí, ese número es así, es la cantidad de personas que nosotros tenemos organizadas en los espacios de trabajo. Es en todo el país, ¿no? O sea, nosotros en particular somos una organización que estamos en todo el país. Hay organizaciones que están solo en el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros estamos en todo el interior de la provincia de Buenos Aires y en absolutamente todas las provincias de Tierra del Fuego, Jujuy, de Mendoza, Entre Ríos. Somos una organización nacional que ya hemos cumplido 20 años.
Y ese dinero que se transfiere hoy, estamos hablando de un potencial trabajo, está en 19.450 pesos, que es la mitad del salario mínimo.
Eso se le transfiere a la persona, a una cuenta personal.
¿Lo transfieren ustedes?
No.
Lo transfiere el desarrollo, perdón.
Claro, no. Nosotros lo único que hacemos, que tenemos esa responsabilidad cuando firmamos los convenios, es informar al ministerio si la persona no asiste a su lugar de trabajo. Es una cláusula que debemos cumplir y que se firmen los convenios de que hay que informar la persona que concurre o que deja de concurrir. Incluso si está embarazada la persona, o sea, hay un montón de cuestiones que están en la reglamentación, que es una reglamentación pública, que nosotros debemos informar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero nosotros no tocamos ese dinero, eso es entre el Ministerio y la persona que percibe el programa.
Silvia, la última que te hago, ¿se puede venir una medida de fuerza próximamente a partir de esto?
Mira, hay que ver cómo evoluciona, porque a veces viste que hay declaraciones que son altisonantes y después no pasa nada. Claro. Todo sigue como era entonces. Entonces hay que ver, evidentemente, qué repercusión tiene estas declaraciones. Ayer, por ejemplo, en la reunión con el ministro no se habló absolutamente nada de esto. En realidad se repasó los trabajos que se están haciendo, bueno, una serie de cuestiones que no tuvieron punto de contacto con esto. Y como te decía antes, ya los municipios y las provincias son entes ejecutores y tienen firmados convenios. El problema que están teniendo es que la gente no quiere trabajar con ellos. Entonces, entiendo que lo deben querer hacer compulsivamente, ¿no? Pero hoy, cuando la gente tiene que elegir, no elige ir con ellos. Han hecho varias campañas, han priorizado la información hacia los municipios y las gobernaciones, y a nosotros no nos decían nada, y salían a llamar, tienen ellos los datos de nuestros compañeros y compañeras, o sea, han intentado por varios medios que eso sucediera. Voluntariamente la gente no se va a trabajar con ellos. Bueno, ojalá que no sea compulsivamente, porque si no, eso sí va a generar, entendemos, un grado alto de conflictividad.
Silvia, te agradecemos muchísimo la charla.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un placer. Silvia Sarabia, referente de Barrios de Pie, una de las agrupaciones que se viene movilizando en contra del gobierno por el tema de reparto de planes sociales, puntualmente del potenciar trabajo. Vamos cerrando el programa, ya no queda casi nada. Carla Scali en la producción periodística, Charlie Vázquez en la operación técnica, Bernardo Vázquez hoy en la conducción. En caso contrario, que nos vamos a encontrar como siempre en Radio Cultura la semana que viene a las 3 de la tarde, el próximo jueves. Chau. Changes are
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView Sociedad Anónima Personal, LIC, propio número 205, CDI número 121, CFC número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a nin.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar.
En Lanús enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUI 30639453738.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Vuelven los Pumas a Jujuy. Vos podés ser parte de la experiencia Puma y vivir toda la adrenalina de este test match como local. 2 de julio, 16 horas, estadio 23 de agosto. Comprá tus entradas por Ticketek. Gobierno de Jujuy.